Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Se inicia una semana acompañada de noticias trágicas, un asesinato masivo de 4 personas en el amanecer de ayer domingo en Trujillo y el secuestro de un empresario minero han urgido al gobierno Keiko Fujimori a un consejo de ministros de emergencia anoche. No ha habido Keiko influencer este fin de semana, parece ser que al fin se dio cuenta de que la estrategia iba a fallar y lo que necesita el Perú son resoluciones firmes y muy claras de lo que el gobierno va a hacer con la delincuencia. Vamos a hablar de eso en este programa, vamos a hablar también de las facultades solicitadas, ya se conoce el proyecto, por el gabinete Galarreta, vamos a hablar también de las elecciones municipales y de algunas cosas de las que parece que nadie quiere hablar, como el caso Cerimedo y sus repercusiones en el Perú, o la situación del ministro de Educación y su asesora. Pero antes de todo eso, vamos con nuestros auspiciadores. Prestamipe, si tienes una propiedad registrada en SUNARP y necesitas liquidez para tu negocio o proyectos, Prestamipe ofrece préstamos con garantía hipotecaria de hasta 2 millones de soles con tasas personalizadas y plazos de hasta 6 años. Ingresa a prestamipe.com/sin-guión y o escanea el QR y solicita tu préstamo hoy. Prestamipe, confiamos en ti. SAS, ¿otra vez problemas con tu internet? Quizás es momento de cambiarte a SAS. Internet 100% fibra óptica con una conexión estable y planes de internet de alta velocidad para trabajar, informarte y disfrutar de tu entretenimiento favorito. SAS, el internet que resuelve en un SAS. Muy bien, y vamos a la portada de hoy del diario La República. Ampones disfrazados de policía secuestran a minero y ejecutan a 4. ¿Tenemos la portada, por favor? Tremendo. Las imágenes de Trujillo, de la calle Usares de Junín, indican que estaba cuadrada la camioneta del empresario que luego fue secuestrado, empresario minero vinculado a Pataz, que se dedica, por supuesto, a la compra y venta de minerales, el señor Martí Lara Tantaquilla, es el nombre del secuestrado. Esta camioneta, grande, fina, lujosa, ¿no es cierto?, es intervenida por lo que parecen ser policías. Y no son policías, son los delincuentes. Extraen al empresario de 31 años, lo llevan a una camioneta, y los zampones acribillan a estas 4 personas. 2 jovencitas, muy, muy jóvenes, una de ellas la pareja de este empresario, jovencitas. Y los 2 guardaespaldas que estaban ahí acompañando al empresario. 4 personas brutalmente asesinadas, sin ninguna necesidad de hacerlo. Porque sí, mostrando la ferocidad del crimen. La policía inmediatamente ha sindicado a los pulpos, han señalado que el líder de los pulpos, que está preso en Trujillo, tiene que haber dirigido esta operación, que es una operación compleja, de crimen organizado de alto nivel. 3 camionetas, un grupo de ataque, otro de contención, un reglaje, seguimiento, conocimiento. Les piden sus documentos a estos 4. Y con conocimiento de que no era el sujeto que buscaban, los mataron. No es el único incidente este fin de semana. Vamos a seguir hablando de otro más, pero inmediatamente Renovación Popular, partido aliado del gobierno en el Congreso, ha pedido la renuncia del general Arriola. El tema, como ya lo hemos explicado la semana pasada, es que el Fujimorismo y Renovación Popular aprobaron una ley para que, digamos, tú puedes sacar al ministro, si el Congreso quiere, y no pueden sacar al comandante general de la policía. Eso se hizo para fastidiar a Castillo. Pues ahora estamos fastidiados en todo el Perú. El señor Arriola, por supuesto, no va a renunciar. Y la verdad es que no han pedido facultades para cambiar la ley. Ah, para eso no han pedido facultades los fujimoristas, ¿no? El gabinete no ha pedido facultades para cambiar esa. Por lo menos no está de manera específica como manda la Constitución. Entonces, este señor se queda y lo están saliendo a defender. Ayer hemos visto a Rafael Belaúnde que decía, bueno, hay un problema legal. Tiene que ir a coordinar con él, a Trujillo. O a congresistas como Rosángela Barbarán también defendiéndolo. ¿Por qué? ¿Ah? Ya hasta sus aliados de Renovación están pidiendo su salida. ¿Qué más tenemos? Siguiente, por favor. Bueno, esto. Convocaron a Consejo de Ministros, no sabemos el resultado. Lo han mandado a Rafael Belaúnde, ministro de Defensa, que ha estado haciendo videítos en penales, donde debería estar el ministro de Justicia, o por último el del Interior. ¿Ok? Lo han mandado a hablar a Cuarto Poder y a decir que necesitan legislación para que estos grupos sean declarados hostiles. Y como son grupos hostiles, entonces el ejército puede organizar un operativo contra ellos. ¿Así van a vencer a la delincuencia? ¿En serio? Así han acabado con Sendero Luminoso en el Braem. Ya terminaron. ¿No? Por Dios. Pero en fin. Y lo que ha dicho Luis Galarreta luego del Consejo de Ministros es un chantaje. Ha dicho, bueno, no podemos hacer nada porque estamos esperando la delegación de facultades. Eso no nos dijeron en campaña. No nos dijeron, vuelve el orden cuando nos deleguen facultades. Lo que hay en la delegación de facultades, de nuevo, es como un Big Bang en materia penal, donde no hay nada específico. Modificar todo el Código Penal, todo el Código Procesal Penal, todo el Código de Ejecución Penal. Una delegación de facultades tiene que ser específica, materia específica, dice la Constitución. Pero ellos no, todo. Y luego sí piden algunas cositas específicas, ¿no? Que las Fuerzas Armadas vigilen el perímetro exterior de manera transitoria y excepcional en algunos penales. Eso puede ser específico. Pero esas, modifícate todo el Código Penal, completito. ¿Así? ¿No nos van a decir de qué se trata? Una pista. Van a aprovechar para derogar todas las barbaridades que han metido en el Código Penal y en el Código Procesal Penal. Si es así, enhorabuena, ¿no? Pero no tienen, ¿saben qué pasa? No tienen idea. Quieren las facultades y después ya ven qué le meten. No tienen idea. Tú no haces un proyecto de delegación de facultades así. En materia penal, el Ministerio de Justicia no sabe ni lo que tiene que derogar, ni lo que tiene que aprobar. Cambiarle el nombre a organizaciones criminales para que ahora se llamen organizaciones terroristas, desde el punto de vista de los asesinados, da exactamente lo mismo. Ah, bueno, me asesinó un terrorista, no un criminal. Qué suerte tengo. ¿Eso va a resolver el crimen? ¿Cambiarle el nombre? Tienes que resolver el crimen, no cambiarle el nombre, por Dios. No, es que si se llama terrorista, las penas pueden ser más graves. No, un asesinato como el de la madrugada del domingo en Trujillo, nocturnidad en banda, eso tiene 35 años de pena de todas maneras. Para los que están ahí, casi perpetua. O sea, ¿qué más vas a hacer? No dan pie con bola, ese es el problema. Y el problema es que el asunto está creciendo a otro ámbito muy trágico, que es el de las ollas comunes. Ollas comunes y comedores populares. En la mira de extorsionadores y sicarios. La señora que ven ustedes ahí se llamaba Betsy Maima, era la presidenta de su olla común, ¿no es cierto? Se llamaba Virgen de Guadalupe, su organización, en San Juan de Miraflores. No es el único caso. Estamos hablando de extorsionadores que matan por cupos de 30 soles. Entonces tenemos gran crimen, ¿no es cierto? Minería ilegal, básicamente asociado a minería ilegal. Y tenemos crimen de extorsión, de peseteo, de sacar recursos chiquitos a transportistas, a bodegas y a ollas comunes. La gente que se organiza en una olla común, en un comedor popular, no es rica por definición. O sea, no le alcanza ni para hacerlo sola. Se tiene que unir para poderle dar de comer a su familia. A esa gente la están extorsionando en el Perú. Y la matan si se niega a pagar. No es que les estén pidiendo un plato de comida, no, les piden plata. Como si tuvieran plata. Y no la tienen. Han pedido que por favor el gobierno no diga que les están dando bonos. Porque estos van a matarlas. ¿Cómo puede un Estado sobrevivir si están matando a las dirigentes de ollas comunes, que son los más pobres entre los pobres? El problema no es exclusivo de actividades vinculadas al crimen, como el narcotráfico, la tala ilegal, la pesca ilegal, la minería ilegal. No, están extorsionando comedores populares. Tienes los dos fenómenos juntos. ¿Cuál es la respuesta? Yo de verdad no la veo. No sé si ustedes la ven, no la veo. ¿Cuáles son las actividades de inteligencia? En el caso del asesinato de esta señora, por lo menos ya se han capturado dos sospechosos. En el caso de Trujillo, hay un secuestro en marcha en este momento. El empresario está secuestrado. Hay un crimen cometiéndose en este momento. La policía peruana, antisecuestros, solía ser buenísima, pero buenísima, de la mayor calidad. Tremendos en la develación de secuestros. Perdón, no sabemos dónde está esa capacidad. Y mientras todo esto sucede, bueno, miren, sorpresa, Juntos por el Perú ha presentado un proyecto, es decir, la izquierda ha presentado un proyecto para que Oscar Arreola pueda ser cesado. Dado que no lo presenta ni Fuerza Popular ni Renovación, lo presenta Juntos por el Perú. Y acá viene la prueba de fuego para el oficialismo. Porque si no lo aprueban a toda velocidad, exonerando de todos los trámites, lo que quiere decir es que están protegiendo a Arreola. Pues ya le presentaron el proyecto. Ahí está. Puede demorar, sí, pero puede no demorar también. Este jueves, al pleno, en Cámara de Diputados, se aprueba, se exonera el paso de comisiones. A ver, pues, ¿quién es quién? ¿De verdad quieren que salga Arreola? Modifican la ley. Y la próxima semana en Senado se exonera el trámite de comisiones. ¿Sí o no? A ver, ¿son valientes o no son valientes? ¿Quieren que se vaya o no quieren que se vaya? Ahí está el proyecto. Y lo plantea la izquierda, la oposición al gobierno. Les hacemos el favor, señores de gobierno. Ustedes dicen que no lo pueden sacar porque hay una ley. Todos estamos de acuerdo en que modificamos la ley. Es una mala ley. La hicieron ustedes, ¿no? Pero es una mala ley. Vayan pensando quién van a poner, ¿eh? Y espero que sea alguien que sepa de inteligencia. Porque esto solo se vence con inteligencia. Con la misma inteligencia que estos zampones planifican su delito. Porque planifican su delito con reglaje, con información, con conocimiento del entorno, con equipamiento, armas de largo alcance. Se han disfrazado de policías de élite. Por eso se han acercado al carro sin que los guardaespaldas opongan resistencia. Eso implica una gran organización criminal. No es poca cosa, con nocturnidad, sabiendo a qué hora van a estar. 3 de la mañana, están en determinado sitio, regresando, yendo a determinado sitio en Trujillo, ahí. Y han muerto 4 personas absolutamente inocentes, 2 chicas muy jovencitas y los dos guardaespaldas, que son absolutamente inocentes de todo. Ni siquiera han tenido la posibilidad de defenderse. Entonces, seamos serios. Si el gobierno de Keiko Fujimori quiere que se vaya a Arriola, ahí tienen el proyecto de ley. Lo resuelven en 3 de la próxima semana. 2 semanas lo tienen resuelto. El proyecto se le puede dar carácter de urgencia, exonerarse en el trámite de comisiones, pasar al pleno este jueves, en diputados, y a Senado la próxima semana. O si Miquel Torres quiere, el viernes, ¿eh? Porque es un proyecto muy urgente. O no es urgente. O lo quieren proteger. Seamos serios, ¿no? Hay que decir que Keiko Fujimori no hizo su transmisión en vivo. Juan Carvajal, en su cuenta de X, ha hecho un análisis de la caída de Keiko Fujimori en 3 fines de semana sobre esta estrategia que es un desastre. Felizmente ayer ya no se dedicó a mostrarnos sus regalitos. De eso vamos a hablar, de sus viajes de la semana. A mostrarnos sus regalitos mientras tiene un problema absolutamente desbordado. Absolutamente desbordado de delincuencia. Que fue lo que ofreció en campaña. Vuelve el orden. ¿Cuál orden? ¿Cuál orden? O sea, el ministro de Defensa ve cosas de interior y de justicia. Va a Trujillo. Este fin de semana, la República ha publicado fotografías de personal de las Fuerzas Armadas haciendo uso de las instalaciones de Minera Poderosa, que no está mal, está muy bien. Pero el problema es que el ministro de Defensa ha recibido en su campaña una donación sustantiva de la propietaria de Minera Poderosa. Entonces no se ve bien. Tiene que responder a esos problemas reales. Ay, Dios mío. Finalmente tenemos que regresar al viernes. El viernes, el gobierno de Keiko Fujimori presentó oficialmente el pedido de facultades ante la Cámara de Diputados. El pedido tiene muchos problemas. Primer problema, respecto a seguridad, ya se los expliqué. Muy amplia la solicitud. Vamos a reformar todo el Código Penal. ¿Todo el Código Penal? Todo. Vamos a reformar todo el Código Procesal Penal, todo el Código de Ejecución Penal, todo el Código Policial Militar. Son grandes cuerpos normativos. Eso normalmente necesita comisiones revisoras que trabajan mucho tiempo para hacer algo orgánico. No me pueden decir, no, queremos modificar 4 artículos. ¡Ponlos, pues! Porque dice la solicitud en la Constitución que como requisito tiene que ser específica. Reforma del Estado, han metido un artículo donde piden toda la reestructuración del Poder Ejecutivo. Completita. ¿En 120 días? Salvo que tengas los proyectos listos. O una idea súper clara de lo que vas a hacer. Hay, como les digo, partes muy amplias. En materia productiva, agricultura es una reforma entera. Solo agricultura. Eso es pedido de Marco Vinelli. Es una reforma entera. Entera. De todo. De todo. Desde temas inmobiliarios, catastrales, hasta agua, pesca. Todas las actividades productivas. Minería, hidrocarburos. En materia laboral, es absolutamente gaseoso. Queremos mejorar la formalización y pedimos revisar beneficios, protección en el empleo, todo. Eso es todo. Eso es todo el régimen laboral de la actividad privada, completamente gaseoso. Pero por ahí meten cosas específicas. Reevaluar el tema de los feriados. Entró. ¿Se acuerdan que lo anunció Elmer Cuba? Keiko Fujimori dijo que no iba. Cheput dijo que no iba. Ahora está. Lo cual es una buena noticia porque quiere decir que Cuba va ganando la pelea. Esperemos. Es un solo de contradicción el orden. Muy bien. Y muchos expertos ya en materia de seguridad dudan que el apoyo militar reduzca el crimen. Porque así no funciona. Y el Perú ya lo ha probado. Ya lo ha probado. ¿Quién venció a Sendero Luminoso? La Policía Nacional, el GEIN. Cuando metes al ejército a hacer algo para lo cual no ha sido capacitado, termina mal. Termina mal para el ejército. Mételo a hacer algo para lo que sí está capacitado. No lo metas a hacer algo para lo que no está capacitado. Ya el Perú ya lo sabe. Lo que tú tienes que hacer es fortalecer policía. Yo no he visto en esas facultades nada de fortalecimiento de la Policía Nacional. Nada. Nada. Este jueves se debate la ley de presupuesto. Se han recortado varios sectores. Se necesita, yo sé que Interior es un pésimo gestor y no termina de gastar ni siquiera lo que se le asigna al año. Pero es ahí donde tienes que invertir. Tienes que invertir en equipamiento a la policía. Y no me refiero a patrulleros o a chalecos antibalas, no, me refiero a inteligencia. Software, interceptación telefónica, reconocimiento facial, laboratorios, medicina legal, así los vences. Ay, Dios mío. En fin. Y en medio de esto, el gobierno presenta su nuevo logo. Es increíble. Su logo se llama Perú Responde. ¡Responde! Madre santísima. No, no han podido buscar una palabra más inconveniente. ¿Qué cosa responde Keiko Fujimori? Más bien, no responde. Ese sería el lema. Perú no responde. Hay toda una discusión sobre el uso del escudo nacional en el logo, pues es el escudo nacional y unas manitos, que cuatro manitos, y han hecho toda la línea gráfica, han presentado el manual del uso, todo lo que quieran. Lo que hacen casi todos los gobiernos, no se acuerdan con Puncho Perú, Perú toda máquina. Bueno, el asunto es que han usado el escudo nacional. Y sí, hay una ley de símbolos de la patria que establece restricciones para el uso del escudo nacional. Así que es posible que sea ilegal todo el esfuerzo. Mientras tanto, la presidenta fue este fin de semana a Puno. Sí, ustedes dirán, pucha, qué valiente, ¿eh? A Puno, donde el 82% de Puno votó contra Keiko Fujimori. Pero, para tomarse esa fotito en ese tractor, han hecho un operativo de engaño de aquellos, ¿ok? Porque, ¿qué ha pasado? Le decían a la gente que Keiko ya llegaba a Puno, la estaban esperando, ¿no? Y se la llevaron a Carabaya. En una reunión a puerta cerrada para el cierre de un evento agropecuario. Entonces Keiko puede decir, yo ya fui a Puno, ¿ah? Claro, yo voy a Puno. Tengo mi foto en el tractor. Pero no va a Puno a enfrentar a los familiares de las víctimas de las matanzas de Dina Boluarte. Ni una palabra. Y obviamente, en los 5 minutos que habló, no dijo una palabra. De nuevo, ofrecía obra pública. Estaban muy abandonados y que iban a hacer obra pública en Puno. Yo, la verdad, en serio, no entiendo políticamente por qué Keiko Fujimori no puede hablar del tema de los muertos. Si no son suyos. Ella dice que ya no era presidenta. Ella dice que eran un partido minoritario dentro del Congreso. ¿Por qué tiene que asumir la responsabilidad de Dina Boluarte? Y de Alberto Tárola, y de los que fueron ministros en ese entonces. ¿Por qué? ¿Qué pacto hay ahí? Porque tiene que haber un pacto. Cualquier político mínimamente astuto dice, señor, eso no es mío, ¿eh? Pero yo quiero que se haga justicia, que los lleven al Poder Judicial, que a los militares que en Huamanga dispararon contra la gente los procesen y los condenen, que a los ministros que dieron la orden de disparar a matar a la gente la procesen y la condenen. Ni una palabra. Claro, ustedes dirán, no, es que su lealtad es con el ejército. Con el ejército en Huamanga, porque en Puno fue la policía. ¿Por qué? ¿Por qué no puede decir, sí, estuvo mal y yo voy a buscar justicia para Puno? Tal vez ahí la reciben bien, sin necesidad de esconderla, ¿no es cierto? Bajarle el avión, meterla al helicóptero, llevarla a Carabaya, meterla, tomarse la foto, volverla a subir y sacarla corriendo. Donde no se pudo esconder fue en Tacna. En Tacna, Keiko Fujimori el viernes participó en la tradicional marcha de la bandera y le tiraron un objeto. La República dice que es un huevo. Marcos y Fuentes dice que es una mandarina pelada. Tenemos las imágenes, por favor, para que ustedes vean qué cosa es lo que cae. Yo no lo sé. Ahí cae rapidito. ¿Ves? Ahí cae despacio. Sacan un paraguas bien trómela, señora de seguridad, pero cae al piso la mandarina. Hubieron dos detenidos, ¿eh? Dos detenidos, una señora que gritaba cosas contra Keiko Fujimori fue detenida. Gritar no es delito, ¿eh? Es desagradable. Si fuera delito, en la puerta de mi casa ya se hubieran llevado la pestilencia, ¿no? Gritar no es delito. Pero se los llevaron detenidos. Probablemente los soltaron horas después. Pero sí, algo cayó. Y ahora nos toca hablar de Cerimedo. ¿Cerimedo? ¿Quién es Cerimedo? Miren, el fin de semana ha habido bastante noticia sobre este argentino. Un argentino que por las descripciones que hacen los colegas en Argentina es lo que se llama un buscavidas, un oportunista. Era taxista. Repartía viandas, como decían los argentinos el otro día. Les recomiendo mucho el podcast del Hilo de este fin de semana de Radio Ambulante. El sujeto no proviene de un entorno académico importante, se fue a estudiar a Puerto Rico, pero es un técnico que manejaba la cosa digital y que ofrecía sus servicios a partidos tradicionales en Argentina. Un sujeto que habían botado de la pensión en la que vivía por robarle a los otros pensionistas. Todo esto está en un perfil, como les repito, en el Hilo. Hasta que conoce o se mete a la campaña de Milei. Y ahí sus servicios comienzan a ser muy apreciados. Porque este hombre organiza granjas de bots y de trolls. Y luego explotó. Y pasó a Bolivia, a Honduras, a Chile y se supone que a Perú también. Ese es todavía el vínculo que estamos trabajando. La Encerrona sí ha detectado una operación llamada Ojo de Cóndor, una web supuestamente organizada por marinos en retiro de algo que se llama Unión Naval con Cerimedo para que este Ojo de Cóndor contabilice las actas de Keiko Fujimori. Ahí tienen el vínculo. Al sujeto le han encontrado billeteras con criptomonedas movilizando millones y por supuesto le han encontrado la granja entera. Toda. Algo de lo que siempre hemos hablado y él lo tenía montado en Bolivia. Montado. Por supuesto ahora todos lo niegan. El gobierno de Bolivia dice que fue un asesor muy puntual, en la campaña, pero no en el gobierno. Milei también, este estuvo en la campaña, pero ya no. En Chile no saben qué hacer. Este sujeto dirigió una campaña de desinformación para que se aprobara el rechazo a la nueva constitución. Y luego ha sido también una persona que ha prestado servicios a Katz, el ganador, al cual están pidiendo en Chile la renuncia. por manipulación de la opinión pública. Es un escándalo a nivel latinoamericano. Yo les he explicado, como normalmente soy víctima de estas campañas de desinformación, el público ya me conoce, uno tiene su prestigio y no te afecta en nada. A mí personalmente no me ha afectado en nada. Pero si ustedes hacen una nube, digamos, de palabras en la red, en, no sé, seleccionan cuentas, se ha hecho ya antes, buscan chancha, morsa. La palabra morsa es clave en mi clase, clave, ¿eh? Desde hace 3 o 4 años. Eso lo combinan con todo lo que quieran, pero esa palabra tiene que estar. Comunista, terrorista. Millones de cuentas, ¿eh? No estamos hablando de 100 cuentas, millones de bots para crear una campaña de desinformación. Y ustedes son manipulados. Los peruanos son un poquito más desconfiados, ¿eh? En general. Pero lo que ha mostrado el caso Cerimedo es eso, la manipulación de la opinión pública latinoamericana. Todos para proyectos de ultraderecha, ¿no? Estamos hablando de Bolsonaro, estamos hablando de, digamos, de proyectos muy radicales. Ni siquiera liberales. Yo sé, el liberalismo es otra cosa, es algo un poco más académico, un poco más complicado, más complejo. Como decía la periodista argentina que entrevistaban en El Hilo, ella decía, dudo que Cerimedo sepa qué cosa es la escuela austriaca, ¿no? Pero son operadores, modulan. Cerimedo estuvo en un evento en Mar-a-Lago, en la casa de Donald Trump, al que asistió Keiko Fujimori. Todavía no encuentran la foto de los dos juntos, pero por ahí que la encuentran. Tenemos esta, por supuesto. Y acá está el señor Carlos Díaz Rocío, del Centro Adam Smith de la Universidad de Miami, de Florida, perdón, que es amigo de Cerimedo. Esta fotografía la puso en portada el viernes La República, porque ahí está el vínculo. Díaz Rocío se ha proclamado, digamos, asesor importantísimo y protagónico de la campaña de Keiko Fujimori. ¿Qué tiene que hablar con un operador de bots y de trolls? ¿Qué tienen que coordinar? La manipulación de la opinión pública peruana. Pues no. ¿Qué otra cosa más? El señor presta esos servicios. A eso se dedica. Eso es lo que tenemos que soportar en América Latina. Y lo estamos soportando ahorita, porque estamos en el Perú en campaña regional y municipal, y hay de esto también, vamos a hablar de eso en un momento. Por supuesto que hay. Y hay otro tema, hay dos temas más que no se han tocado este fin de semana, pero que vamos a tener que tocar. Uno, que el señor Galarreta respondió finalmente por el tema de su mujer en una entrevista en Perú 21, donde él mismo habla del tema, y dice que su mujer puede trabajar en el Congreso porque él está de licencia, porque no es parlamentario andino, y ella hace años que trabaja para el Estado peruano y no hay ningún inconveniente. Legalmente tiene razón, pero hay un problema estético, ¿no? Se ve bien feo que la esposa del presidente del Consejo de Ministros sea asesora contratada en el Parlamento. Y el otro tema, que este sí yo creo que sí va a tener más problemas, aunque después del señor Soto, ¿se acuerdan ustedes que contrató a la hermana de la madre de su hijo porque no tenían vínculo, de acuerdo a ley? ¿Porque no se había casado? Bueno, esta es una historia parecida. El ministro de Educación, el señor Chang, puede hacer con su vida privada lo que le dé la gana. Ahí nadie se mete. Pero si viaja constantemente con la señora Tania Ramírez, ex congresista de Fuerza Popular, que no ha sido reelegida, y estos viajes duran varias semanas, ¿no es cierto? Y la pasan muy bien, y van y vienen, y todos son felices. podremos presumir que es su pareja. De nuevo, hay un problema estético, ¿no? Tú no nombras a tu pareja. Tu representante como Ministerio de Educación en la rama magisterial con una dieta mensual de 22.000 soles. ¿Ah? Ni una palabra el señor Chang. Ni una palabra el gobierno. Obviamente esta noticia ha salido en Expreso, en Willax, lo cual quiere decir que hay alguien que le está haciendo, ¿no es cierto?, la camita a Chang dentro del gabinete. Marta Chávez ha dicho que se siente incómoda con la noticia y que el ministro tiene que aclarar. Marta Chávez. ¿Eh? Así que acá hay lío. Acá hay lío. Cerimedo, la esposa de Larreta, el señor Chang. No son temas, ¿ah? ¿Eh? No son temas. Pero claro que son temas. Por supuesto que son temas. Mientras tanto, algunos ministros intentan, ¿no es cierto?, llamar la atención de diferentes maneras. Por ejemplo, Carlos Spa ha dicho que él pasa con su carro todo el tiempo por el lugar de la memoria y nunca hay nadie. Y que ahí no va nadie. Carlos Spa no debe saber ni dónde queda la puerta del LUM. No es por donde él pasa con su carro. Por ahí no está la puerta, Carlos. Y por supuesto que va, y va mucha gente y cada día va más. Y no han encontrado una prueba, todos los detractores, de que ese museo sea de alabanza al terrorismo. Al contrario, le explica a la gente qué pasó en el Perú, qué fue Sendero Luminoso. Otro ministro, bueno, ya hemos hablado del de defensa, ¿no? Que va en modo jerí a tomarse fotitos a penales y dice, miren, mi teléfono sí funciona dentro del penal. ¡Ah, caramba! Los bloqueadores no funcionan. Tarea del INPE, tarea del ministro de Justicia. Luis Dyer fue a Ucayali. Esto ha sido la semana pasada también. Y terminó culpando a la prensa por no difundir los problemas de salud de Ucayali, pues. Cuando el periodista le preguntaba, oiga, ¿pero qué va a hacer con esta situación? Porque es caótica, catastrófica la situación de la salud en Ucayali. El señor Dyer se acababa de enterar. Dijo, bueno, es que ustedes tampoco lo han denunciado. ¿Qué? El periodista le decía, pero señor, todos sabemos cómo está la salud. Y ahí viene el gran problema, pues. El señor Dyer nunca en su vida se ha atendido en un hospital del MinSA, pues. Ni en una posta. Nunca en su vida se ha atendido en el Seguro Social. Ese es el problema. No es usuario de esos servicios. Porque los usuarios de los servicios, que son la gran mayoría de peruanos, saben perfectamente en qué estado están. No tiene que hacerse videítos, ¿no es cierto?, mientras su aprendizaje dura, porque el señor no sabe nada. Un gabinete que conozca sus temas hubiera sido ideal, porque se nos ofreció competencia, se nos ofreció que en estos 30 días, porque ya pasó un mes, íbamos a ver orden. Mucho orden no hay. Pausa, tenemos una breve pausa y rezamos con las elecciones regionales y municipales y tenemos entrevistas hoy día de dos candidatos a la Municipalidad de Lima. Muy bien, vamos con nuestra pausa auspiciada. Existen diversas alternativas para acceder a financiamiento y contar con capital. Puede ser clave para impulsar el crecimiento de un negocio. En este video, patrocinado por Prestamipe, se explica cómo acceder a préstamos con garantía hipotecaria y cuáles son las opciones disponibles para financiar las necesidades de un negocio.
¿Salió una gran oportunidad para abastecer tu negocio o comprar maquinaria, pero no tienes la liquidez inmediata? Mientras esperas la aprobación de un crédito tradicional, tu competencia puede aprovechar la oportunidad antes que tú. No detengas el crecimiento de tu empresa. Con un préstamo con garantía hipotecaria en Prestamipe, accedes desde 15.000 hasta 2 millones de soles. Obtén un desembolso promedio en 15 días útiles y plazos a tu medida. Precalifica hoy en www.prestamipe.com/préstamos y consigue la liquidez que necesitas para impulsar tu negocio.
Muy bien, y vamos un ratito a las elecciones regionales y municipales porque hay noticia acá. El jurado especial Lima Oeste le ha dicho al señor Bless de San Miguel que eso es reelección encubierta. El caso del señor Bless es idéntico al de López Aliaga. Es decir, él iba de cabeza de lista, renunció la candidata y ahora él es el candidato. Es tan descarado que si ustedes van a San Miguel van a ver carteles que dicen Eduardo Bless alcalde, ¿eh? O sea, descarado. Bueno, el jurado especial Lima Oeste, que parece que sí tiene un ejemplar de la Constitución, leyó el artículo 194 y dijo, no señor, usted no puede postular, porque esto es una reelección encubierta. ¡Pum! Obviamente han apelado al Jurado Nacional de Elecciones. Y ahora sí, el jurado va a tener que resolver lo que no quería resolver, lo que el señor Burneo encubre. Y si resuelven ese caso, como deberían resolverlo, tienen que caerse todos los demás. Porque si es reelección encubierta para el señor Bless, es reelección encubierta para todos los demás a nivel nacional. Empezando por López Aliaga. Ojalá. Porque lo que ha hecho el Jurado Nacional con López Aliaga lo va a perseguir por el resto de su vida. Justificar una renuncia al Senado cuando está prohibida expresamente por la Constitución. Es un escándalo. De ahí ninguno sale como jurista, salvo el doctor Gunter González, que salvó su voto. Y luego, ahora, justificar esta reelección encubierta. Bueno, pues, ya no hay mucho más que decir, ¿no? Blanc Morrocoy. Mientras tanto, el Jurado Nacional de Elecciones tiene que resolver la apelación del caso de López Aliaga. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el Jurado Electoral Especial resolvió, ese es el Lima Centro, resolvió el caso de López Aliaga diciendo hay un problema formal, el plazo, la no sé qué, pero no se pronunció sobre el tema de la reelección encubierta y la violación del artículo 194 de la Constitución. Pero ha admitido la apelación. Entonces, el Jurado Nacional de Elecciones tiene que resolver el caso de fondo. El de Bless y el de López Aliaga. Ahí está en trámite. Miren, no se puede ser tan tramposo. Ya de López Aliaga les he hablado yo bastante. Pero es un momento de que las autoridades comiencen a tomarse en serio la Constitución. Artículo 194. Está prohibida la reelección. Te puedes reelegir cuando pase como mínimo un periodo. Es bien, bien claro. ¿Eh? Usted no necesita haber estudiado derecho, nada. Es bien claro. Lo que están haciendo es trampa. Trampa bendita, ¿no? Por el Jurado Nacional de Elecciones. Vamos a ver. Esta es la última oportunidad que tiene el jurado para evitar trampa. Vamos a ver. Mientras tanto, el candidato Carlos Bruce, alcalde de Surco, postulante a la Municipalidad de Lima, está evaluando querellar a López Aliaga por vincularlo con el narcotráfico. Y acá viene la campaña cochina, como las de este Cerimedo, ¿no? Son cientos de porquitrolls, bots, atacando ¿qué? Atacando el honor de Carlos Bruce. Como ustedes saben, Carlos Bruce declaró públicamente hace muchísimos años que era homosexual. Tiene una pareja estable, se tuvo que casar fuera del Perú porque acá no hay matrimonio para parejas del mismo sexo. Y el señor López Aliaga no hace sino denostar de esa condición. Ha dado entrevistas diciendo prácticamente que este señor ataca chibolos en fiestas. Que va con chorcitos de cuero a levantar chibolos a fiestas. Ahí están las declaraciones. Eso es López Aliaga. Por supuesto que es mentira, pero es más que mentira. Es infamia. Es infamia. Nadie se ha metido con la orientación sexual del señor López Aliaga. Él no tiene por qué meterse con la orientación sexual del señor Bruce, ni con nadie. Por eso no ha ido a firmar el pacto ético, obviamente. Por eso no ha ido a firmar el pacto ético, obviamente, porque quiere seguir manejándose en ese momento vulgar. Y esto se viraliza con una campaña digital, obviamente, que no consiste solamente en comprar espacios en Facebook. Consiste en contratar a este tipo de sujetos para que con miles de cuentas trolls, miles, viralice lo que quiere López Aliaga que se viralice. Y miren, las cuentas de porquitrolls tienen dos características relevantes para una persona que ha bloqueado más de 100.000. A lo largo de mi vida he bloqueado mucho más de 100.000 en Twitter, sobre todo ahora X. Tienen muchísimo movimiento de pornografía. Es decir, es una cuenta que te ataca, pero si tú entras a ver a quién sigue o quién la sigue, son cuentas de pornografía. Por eso yo les puse los porno-trolls. Esto fue muy claro desde la campaña del 2021. En la campaña del 2021 fue clarísimo. Yo nunca en mi vida he visto tanta pornografía. De verdad, nunca en mi vida. Cortesía de la campaña de López Aliaga. Y la otra característica es que están vinculadas a cuentas de fútbol. De fútbol, que también tiene mucho tráfico. Entonces, siguen a muchos de fútbol o ellos a su vez tienen seguidores de cuentas de fútbol, que son del mismo ecosistema, o pornografía. Eso es específico para López Aliaga. Eso es un paquete que has comprado. Eso lo mandas a hacer. Este Cerimedo es el que te vende ese paquete. Y otros más, ¿eh? Porque compiten, ¿eh? No es el único. Obviamente, este encontró una forma de hacerlo mejor. E incluso hizo un medio que se llamaba La Derecha, que todavía existe, que se jacta de poner y sacar presidentes. ¿Eh? Se jacta en sus redes. Allá vamos Perú, lo decía. Se jacta. ¿Puede haberle vendido servicios a López Aliaga y a Keiko Fujimori? Probablemente a los dos. ¿Y a otros más? Tal vez. Para vencer al comunismo en la batalla cultural. Mamarracho y medio. Este no es un tema de la batalla cultural. Estos son negocios. Negocios. Se supone que en Bolivia han descubierto que este señor tenía una billetera digital de criptomonedas fabulosa. Por eso lo están persiguiendo por enriquecimiento ilícito también. ¿Qué papel tienen los peruanos en esto? Eso todavía no se ha delimitado. Pero por el llanto del señor Cerimedo, porque su audiencia ha sido pública, yo creo que está listo para hablar, ¿eh? Este no es un cuadro de liberalismo. No, 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 no. Está listo para hablar. Y ojalá que cuente todo. Yo sé que los colegas de Argentina, de Chile, de Honduras, todos quieren, Colombia, todos quieren información. Pero yo estoy esperando que cuente lo de Perú, completito. Más allá de lo del ojo del cóndor, completito. En fin, y vamos a otra noticia importante antes de ir a nuestras entrevistas. Fenómeno del Niño, ustedes han visto cómo ha sido este fin de semana, un fin de semana muy caliente en la ciudad de Lima, muy caliente. Y el ENFEN ya lo hizo oficial. El ENFEN es la comisión multisectorial que estudia el fenómeno del Niño a nivel nacional. es la nuestra, que está integrada por IMARPE, SENAMI, el Ministerio de Agricultura, en fin, todas en NASA, todas las actividades, entidades científicas del Perú están en ENFEN. Y lo que ya señalaron es que el niño costero, el nuestro, el peruano, va a tener una magnitud extraordinaria desde septiembre hasta enero del 2027. Pero va a estar con nosotros en menor magnitud hasta que se pierda el 2027, hasta muy entrado el 2027. O sea, podemos tener el próximo año de nuevo un invierno tibio, pero que entre septiembre y en enero tenemos un niño costero de magnitud extraordinaria. Esto no pasa desde 1997. Todos los récords de temperatura ya se rompieron. Tenemos unos récords ahí también reportados. Van a haber picos históricos de temperatura, ha dicho el SENAMI. Y advierte que podríamos llegar en Lima a 35 o 36 grados. En Lima. Miren, nosotros en Lima tenemos en verano normalmente un día de 30 grados. Y ese es el día más caliente del verano. ¿No? Y después nos movemos entre 28, 29. Vamos a ir a 35 el próximo año. Si no antes. Eso es lo que nos va a pasar. Y la pregunta de nuevo, igual que con seguridad ciudadana. En la delegación de facultades sobre el niño no hay una línea. Una línea. Hay gente que dice, ¿cómo no les van a dar las facultades si viene el fenómeno del niño? Ni una línea. Porque no necesitas facultades para lo que es ya inminente. A lo más puedes dejar de necesitar decretos supremos de urgencia por tema de financiamiento. Nada más. Ya está acá y está sobre nosotros. Falta que se arranque a llover. Revise su techo, revise sus pasteleros, limpie su techo. O sea, avance. Porque ya está acá y ya el ENFEN ha dicho que es, no es 80%, 90%, no. Es un niño extraordinario. Punto. Por favor, no vengan a decir que nadie les avisó, ¿eh? Esto más avisado no puede estar. Basta ver cómo estamos. Miren, esto es agosto en Lima. Manga corta. No hay frío, pues. No hay. Nadie vende una chompa en este momento en Lima. Ni la va a vender. Entonces hay que adaptarnos al cambio lo más rápido que podamos y de la mejor manera posible. Muy bien. Vamos a la pausa, tenemos dos invitados hoy. Yehudi Simón regresa como candidato a la alcaldía de Lima por Tierra Verde. Y Luis Huete, candidato también a la alcaldía por el partido Pueblo Consciente, que ha fundado Guido Bellido, su presidente. Vamos a hablar con ellos. Recuerden ustedes que hay 22 candidatos a la municipalidad de Lima. Los favoritos son López Aliaga, el impostor, porque no debería poder postular, Carlos Bruce, Allison, Susel Paredes, hay otros. Pero nosotros estamos invitando a todos los que quieren venir. Así que vamos a hablar sobre Lima y sus posibilidades con estos dos candidatos, uno por uno. Pausa y volvemos.